Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Noticia Internacional.
Estados Unidos vive días de conmoción e incredulidad luego de que sus ciudadanos y el mundo fueran testigos de las violentas protestas y el asalto al Capitolio sucedidos el jueves y que se saldaron con 4 muertos y 52 personas detenidas hasta ahora. Miles de seguidores de Donald Trump, el presidente saliente, ingresaron violentamente al Congreso estadounidense para impedir que se ratificara el resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre, que dieron como ganador al demócrata Joe Biden. Finalmente, y con gran retraso, el Congreso pudo ratificar de madrugada el triunfo de Biden, pero el daño al proceso democrático y las impactantes imágenes que le dieron la vuelta al mundo a través de los medios de comunicación y las redes de Internet difícilmente serán olvidadas. En las últimas horas, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que el gobierno condena la violencia con la mayor firmeza posible y el mismo Trump prometió una transición ordenada. Sin embargo, los demócratas siguen empeñados en que Trump sea destituido lo antes posible, antes de que la situación derive en algo irreversible. Claudio Vázquez entrevistó a Raúl Sánchez Uribarri, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Trobe en Melbourne, quien comienza dándonos su opinión sobre lo ocurrido en el Capitolio estadounidense.
Lo ocurrido lamentablemente el día de ayer en el Capitolio de Estados Unidos es un símbolo del deterioro progresivo agravado de la institucionalidad democrática del país en los últimos años. Sobre todo especialmente bajo el periodo del mandato de Donald Trump. Es muy desafortunado, es muy triste, como digo, debe verse en ese contexto. Es un punto de inflexión en el deterioro democrático de los Estados Unidos.
Y luego, obviamente, de las impactantes imágenes que se vieron ayer, ¿tú crees que es posible y a la vez también realista destituir ahora al presidente Trump, faltando solamente 13 días para la asunción de Joe Biden, o quizás también imposibilitar que siga tomando decisiones que afecten la gobernabilidad del país, tal como desean los demócratas?
Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante, para serte perfectamente franco. O sea, desde el punto de vista constitucional, por supuesto, existirán los distintos debates al respecto, pero yo creo que la pregunta crucial aquí es desde el punto de vista político, si A es conveniente y si B es viable, ¿no? Y esas son dos preguntas distintas. Respecto a la viabilidad, por supuesto, yo dependería de contar con suficiente apoyo dentro del Congreso para poderlo hacer. Y eso, por supuesto, abre la puerta a otra serie de discusiones respecto de hasta qué punto pudiera existir apoyo de parte de miembros del Partido Republicano para poder proceder una moción de esa naturaleza. Ya hemos visto como actores cruciales como Mike Pence, por ejemplo, se han opuesto a esa opción, pero luego está por otra parte hasta qué punto ello es conveniente y por supuesto lo éticamente responsable. Desde el punto de vista, por supuesto, ético, una respuesta pues automática, una pregunta como esta es, bueno, sí, más bien mucho se ha tardado en que esa pregunta pueda llegar a ser considerada. Pero desde el punto de vista de conveniencia política, pues ahí habría que tomar las cosas con más calma, porque hay un porcentaje muy grande de estadounidenses que creen en número uno, creen en la figura de Trump. Segundo, piensan que una decisión de esa naturaleza sería contraria a la institucionalidad democrática, o más bien le crearía expectativas muy altas a Biden para poder proseguir posteriormente. Es decir, terminaría siendo más problemático para Biden que otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que ese es el punto crucial del debate. ¿Hasta qué punto ello de verdad sería conveniente? Y creo que allí pueden haber distintas posturas.
Y considerando obviamente el centro de toda esta polémica, las protestas, obviamente, y los reclamos, ¿no?, de Donald Trump respecto al proceso eleccionario y el resultado final que no reconoce, ¿no?, que ha hablado de fraude. ¿Tu opinión, Raúl, crees que tienen algún sustento estas acusaciones de fraude eleccionario de parte de Trump, o no son más que reclamos irresponsables de un mal perdedor, podríamos decir?
Yo creo que lamentablemente más que reclamos irresponsables, ha sido un proceso de liderado de descalificación de las elecciones como un mecanismo, y eso yo creo como mecanismo institucional, y eso yo creo que es lo más preocupante, eso es lo que más nos tiene que preocupar. Las denuncias así como hemos visto tienen una variedad de orígenes y argumentos, y muchos de ellos sinceramente, bueno, no solamente infundados, sino que no han sido o no han sido aportadas pruebas o no han prosperado. Pero luego entonces tenemos el problema crucial de lo que está pasando, que es que no es solamente lo que se esté dando en la realidad respecto de si existen o no existen las pruebas respecto de estos fraudes, etcétera, sino que lamentablemente existe una narrativa que se ha construido sobre la base de entrelazada con teorías de conspiración, acusaciones sin fundamento, sin sustento, etcétera, que tienen además sus propios canales de comunicación, que crean como una especie de realidad paralela a estos temas, ¿no? Entonces, básicamente, el que apoya a Trump, muchos de los que apoyan a Trump, muchos, no todos, pero muchos de los que apoyan a Trump, pues creen completamente esta realidad paralela, perciben los hechos de una forma distinta o sencillamente niegan su existencia, y eso es un problema muy fuerte, es gravísimo. Pero justamente ayer, Claudio, leía, por ejemplo, una encuesta flash que se hizo con notada firma YouGov, que decía que el 45%, de hecho, creo que era el 45 o el 55% de los republicanos encuestados, republicanos, decían que de hecho estaban, no mostraban su desacuerdo, no condenaban abiertamente lo ocurrido en el Capitolio, porque lo percibían más bien como una manifestación de un derecho de los manifestantes o protestantes para ir al Congreso, o más bien incluso una gesta patriótica. Imagínate lo grave que es eso, ¿no? Estaríamos hablando de uno de cada cinco americanos. Eso no es un número desdeñable. Entonces, es un problema muy grave que lamentablemente no se agota con la salida de Trump en el poder, sino que va a seguir allí.
Justamente sobre eso te quería preguntar, porque si consideramos ya que no va a haber una destitución quizás de Trump en este momento y Biden va a poder comenzar a gobernar, ¿deberíamos estar preocupados, o bueno, en este sentido, respecto a lo que va a suceder en Estados Unidos en los próximos años o en el futuro inmediato, considerando lo que sucedió ayer y todos estos últimos meses, obviamente?
Creo que aquí no, totalmente. Yo estoy de verdad bastante bastante angustiado. O sea, yo creo que aquí hay un problema, un tema crucial, que son las expectativas y respecto de quién tenemos que fundarlas. Por un lado, pues tenemos, por supuesto, altas expectativas respecto de Joe Biden y Kamala Harris, como políticos y nuevo presidente y vicepresidente. Pero creo que en general debemos hablar de las expectativas de las instituciones. Y han habido partes de la institucionalidad norteamericana que han tenido un funcionamiento pues bastante importante y promisorio en el medio de esta etapa tan tan difícil, ¿no? Y se me ocurren varios, ¿no? Por ejemplo, el sistema judicial ha tenido un comportamiento pues prácticamente ejemplar en cuanto a mantener su independencia y neutralidad, su legitimidad, etcétera, que yo creo que no es poca cosa, es bastante importante. Entonces, creo que el foco se tiene que poner no solamente en los actores, sino en las instituciones, en cómo esas instituciones van a funcionar y hasta qué punto van a permitir tratar de controlar pues distintas tendencias que vayan a existir de uno u otro lado, que vayan a poner a prueba el sistema.
Y hemos hablado hasta ahora de los asuntos internos de Estados Unidos, pero también queda la imagen exterior de este país, un país que ha sido ejemplo de democracia y que se considera también a sí mismo garante de esta en el mundo. ¿Crees que esto también va a afectar su credibilidad en el exterior?
Bueno, absolutamente, ¿no? Desde el punto de vista de lo que llaman los académicos de relaciones internacionales soft power, lo que ha ocurrido en los Estados Unidos evidentemente ha afectado el soft power, la imagen de los Estados Unidos como potencia liberal democrática, ¿no? Sin embargo, hay dos puntos claves. Uno, de nuevo, es un tema de expectativas. Desde un punto de vista histórico, los Estados Unidos no es primera vez que afronta un problema de esta naturaleza. Y segundo, los problemas que está experimentando también pueden verse y analizarse desde esa perspectiva histórica. Entonces hay un tema de expectativas, de ajustar un poco nuestras expectativas a qué es lo que son los Estados Unidos y cuáles son sus y por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Por otra parte, justamente hemos visto cómo las instituciones han sobrellevado grandes dificultades a lo largo de la historia y han continuado allí. Entonces, tampoco se puede descartar que en estos años sean muy difíciles, pero que se pueda sobrellevar esa prueba y el sistema sea capaz de ir resolviendo la polarización existente y poco a poco ir funcionando de una manera más estable y menos problemática.
Y finalmente, Raúl, ¿está en peligro la democracia? ¿Hemos visto la fragilidad de esta con este ejemplo que vimos ayer?
Mira, absolutamente. Y la democracia no solamente está en riesgo en los Estados Unidos. La democracia está en riesgo a nivel global. Y eso es, y hay varias razones para eso. Lamentablemente estamos en una época en donde existe una coexistencia entre gobiernos democráticos y autoritarios. Hay gente que no le preocupa eso, pero yo te lo puedo decir que en lo personal, pues como venezolano he vivido lo que es vivir bajo periodos autocráticos, bajo la autocracia actual, y no es fácil vivir en un gobierno autoritario, sobre todo si no es funcional, si es represivo, es muy difícil. Siempre una democracia funcional es más deseable. Y lo menciono como tema crucial de reflexión. En cualquier lugar, los problemas pueden, una democracia puede tener problemas, en cualquier lugar. Y es bueno pues pensar en eso para poder apreciarla, sobre todo cuando funciona bien, ¿no? Australia pues tiene muchos problemas, como sabemos, pero tenemos un sistema que es bastante incluyente, entre otras cosas. Aquí todos votamos, tenemos bastantes libertades, como de nuevo hay problemas importantes, pero sí tiene también aspectos muy positivos.
Raúl Sánchez Urribarri, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Trobe, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
Muchísimas gracias, Claudia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.